El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas al Enfoque del Deporte. Hay un montón de noticias, hay un montón de historias y además hay mucho fútbol a partir de mañana para los equipos de Madrid en la Copa del Rey, en los 16avos de final. Así que vamos hoy rápidamente a ponerte al día. Así que lo primero que hacemos es, Bonilla y yo, contarte lo que es noticia a esta hora de la tarde. El Real Madrid se prepara para debutar en Copa mañana en Alcoy, en el Collao.
Ante el Alcoyano, quien eliminara de la competición copera la temporada pasada, Carlo Ancelotti confirmó la titularidad del ucraniano Lunin y que no viajarán Courtois, Benzema, Modric y Mendy, entre otros. Partido trampa para los blancos en una competición que el técnico italiano quiere disputar hasta el final.
Esto es un partido donde quiero dar minutos solo a un jugador, que es Lunin. Por el resto, voy a meter el mejor equipo posible, porque lo vamos a tomar muy en serio este partido. Entonces, no es un partido para dar minutos a los que han jugado menos.
Hoy ya se juega el primer partido con Ponferradina Español, mañana Alcoyano Real Madrid, Mirandés Rayo Vallecano y Leganés Real Sociedad. Para el jueves quedarán el Fuenlabrada Cádiz y el Rayo Majadahonda Atlético de Madrid.
Según el agente Giovanni Brancini, que es uno de los grandes en Italia, el Real Madrid ha ofrecido 50 millones por tener ya a Mbappé.
En una entrevista concedida a La Gaceta, el agente de futbolistas ha soltado la bomba del mercado invernal, diciendo que el conjunto blanco ha realizado una oferta de 50 millones de euros al Paris Saint-Germain para poder fichar al futbolista francés este mismo mercado invernal. El delantero galo acaba contrato el próximo 30 de junio con el conjunto parisino y desde el pasado 1 de enero puede negociar su futuro con cualquier club. El club de Concha Espina ha negado tal información.
Bueno, felicidad en el Atlético de Madrid porque Angelito Correa, el futbolista de moda, amplía contrato hasta el 26.
El delantero argentino, que llegó a la entidad colchonera en el 2014, ha alargado su vinculación con los rojiblancos hasta junio del 2026, añadiendo dos temporadas más a su último contrato, que data de septiembre del 2018. Correa ha jugado 300 partidos con la rojiblanca, ha anotado 53 goles y ha dado 50 asistencias.
No me imaginaba llevar tantos años, porque lo que yo veía y lo que veo es que en poco tiempo los jugadores suelen cambiar de equipo, pero llevar tantos años acá, que yo siento que es mi casa, la verdad que me hace muy feliz.
La Federación Española anuncia los horarios de la próxima edición de la Supercopa de España.
El miércoles día 12 a las 8 de la tarde se disputará el FC Barcelona-Real Madrid y un día después, a la misma hora, se jugará el Atlético de Madrid Athletic Club de Bilbao. La final, recuerden, será el domingo 16. El viernes tendrá lugar, eso sí, el sorteo de la Supercopa Femenina, donde participarán Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid y Levante, aún sin sede anunciada, y que se va a jugar entre el 19 y el 23 de enero.
Bueno, a la desesperada, pero llega el primer refuerzo para la agrupación deportiva Alcorcón, que ahora mismo es el último de segunda.
Tras la derrota de anoche ante el Málaga en Santo Domingo y que deja a los alcorconeros a 13 puntos de la salvación, se ha reforzado con Borja Valle hasta el final de temporada. El delantero berciano, que ha jugado en Ponferradina, Urense, Oviedo, Elche o Deportivo de La Coruña, llega procedente del Cor Fakan de los Emiratos Árabes.
Hay vida más allá del fútbol. Por ejemplo, para contarte que Carlos Sainz gana la tercera etapa del Dakar, dando además su primer triunfo a Audi.
El piloto madrileño, todavía lejos de la cabeza, ha metido más de 5 minutos al líder Al-Attiyah, que además ha sido avisado de descalificación por haber tenido su caja negra desactivada durante toda la etapa. Sainz ha conseguido con la de hoy su victoria 40 en el rally, está a 2 de Al-Attiyah y ya saca 3 a Peter Hansel. La llegada al box de Audi, que logra una histórica primera victoria en Lord de Multitudes.
Contentos, claro que sí, ¿no?, por la victoria del día de hoy, pero todavía con el sabor amargo de que, bueno, pues tiempo que perdimos este primer día, ¿no?, por el error en el roadbook. No cambio de parecer, pero bueno, vamos a disfrutar del día, muy contento por el equipo.
En motos, victoria del portugués Joaquín Rodríguez. Barreda, el vencedor de ayer, perdió 9 minutos.
Baloncesto, el Real Madrid regresa a la competición en la Liga ACB.
Será en Manresa a las 9 de la noche y después de estar sin competir 12 días tras los casos de coronavirus que ha afectado a 10 jugadores y que ha obligado a aplazar hasta 3 partidos, 2 de Liga y uno de Euroliga. Pablo Laso, técnico blanco.
Volvemos a jugar, a enfrentarnos contra un equipo que está haciendo las cosas muy bien durante la temporada, que también ha tenido que sufrir este parón. Bueno, y entonces ver lo bueno y ver lo malo. Hemos podido descansar, a partir de ahora tenemos que ir para arriba, recuperarnos, pero obviamente ha perdido el ritmo que tenían. Eso es un poco la situación nuestra y debemos aceptarlo y sobre todo cuidar la salud y que esté todo el mundo bien.
Por cierto, se han aplazado los partidos del Real Madrid en Euroliga ante el Unis Kazán y el encuentro Betis-Fuenlabrada que se iba a jugar el sábado perteneciente a la Liga CB tras los casos de coronavirus que afectan al equipo ruso y al conjunto andaluz.
Novak Djokovic va a disputar finalmente el Open de Australia.
Pese a las reticencias de las autoridades que le han impedido participar en la ATP Cup, el número uno del mundo ha conseguido una exención médica que le permitirá estar en el Open de Australia. Ha recibido el visto bueno de dos equipos médicos independientes y pese a no estar vacunado contra el COVID, podrá disputar el primer Grand Slam del año en Melbourne, que comenzará a jugarse el próximo día 17.
Y vamos a terminar hablando de fichajes en fútbol sala. Dos nuevas incorporaciones para el campeón madrileño, para Movistar Inter.
El conjunto torrejonero, clasificado en noveno lugar de la Liga Nacional de Fútbol Sala, ha oficializado las incorporaciones de los brasileños Leandro Machado, cierre de 24 años que firma una temporada y media, y Guillermo, pivote de 22 y que se ha comprometido hasta el 2024 con los del Jorge Garbajosa.
Bueno, pues si tuvieras que apagar ahora aquí la radio, más o menos ya tienes claro lo que ha pasado hoy. Pero yo no la apagaba porque ahora ya entramos en detalles.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
La cita para el Real Madrid es en un campo que conoce bien, el modesto estadio del Collao en Alcoy. Ancelotti ha dado la lista de los que viajan y en esa lista no está ni Benzema, ni Modric, ni Mendy, ni Vinicius, aunque ya tiene el alta después del COVID. Hola, Del Toro.
¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Bueno, pero que nadie se equivoque viendo los que no van, porque el mensaje de Ancelotti al vestuario ha sido muy claro. Quiere la Copa también.
Sí, son 21 convocados porque se lleva al portero habitualmente tercero, Toni Fuidías, al portero del juvenil B, Diego Piñeiro, a un central, Rafa Marín, y a Peter Federico, el delantero que ya jugó el otro día, por ejemplo, en Bilbao contra el Getafe. Son seis bajas forzadas, como tú decías en parte, Carvajal y Mendy en defensa, Modric en el mediocampo, Bale, Benzema, Jovic arriba. Vinicius podría haber viajado, pero no ha querido forzarle. Mañana es el primer día en el que podría haber entrenado una vez superado el COVID. Le deja en Madrid y Courtois sí se queda y descansa. Y efectivamente, Lunin va a ser titular en el partido de mañana. Y no porque no esté Courtois, sino porque quiere verle el entrenador del equipo blanco. Si recuerdas, Nacho, el año pasado Lunin jugó un solo partido. Sí, en el Collao, frente al Alcoyano, donde acabó perdiendo 2-1 con aquel gol de Juanan en el minuto 115. El Real Madrid ganó la Copa por última vez, la recordarás, en Mestalla contra el Barça en 2014. Desde entonces ha caído dos veces en 16avos, una en octavos y cuatro en cuartos de final en las últimas siete temporadas. Por eso esta mañana Ancelotti ha dicho que se va a tomar la Copa muy en serio.
Sí, sí, estamos de vuelta. Tengo mucha confianza en este equipo, en la motivación que tienen para jugar este partido. Yo creo que lo tomamos en serio, lo vamos a tomar realmente en serio porque tenemos que hacer así. No hay otra manera. Si queremos llegar al final de esta competición, voy a poner la mejor el mejor equipo posible.
Bueno, ese es el mensaje de Ancelotti pensando en la Copa. Y pensando en la plantilla y en lo que queda de temporada, que es la mitad, José María también ha despejado bastantes dudas sobre si alguno va a salir del equipo.
Ha dicho que no va a haber ninguna baja en el mercado invernal, que nadie la ha pedido, que va a continuar la misma plantilla. Sí se ha referido a Dani Ceballos, que ya casi nos hemos olvidado de él. Lleva más de 5 meses sin jugar un solo partido. A finales del mes de julio, si recuerdas, cayó lesionado frente a Egipto en el debut de España en los Juegos Olímpicos. Esta mañana, Ancelotti le ha elogiado de manera pública, va a contar mucho con él para la segunda parte de la temporada.
Sí, está disponible, es un jugador que puede tener oportunidad, me gusta como jugador, me gusta su personalidad, me gusta su carácter en el césped, lo está haciendo bien. Por cierto, en la segunda parte de la temporada va a ser un jugador importante para nosotros porque tiene calidad para estar en la plantilla de Real Madrid.
Bueno, el Madrid que llega al COI con la, evidentemente, con las luces de alarma encendidas, porque viene de perder en Liga y porque sabe lo que le pasó el año pasado. Y el Alcoyano, este grupo que, este equipo que juega justo además en el grupo del Castilla, ¿cómo recibe al Madrid, José María?
Bueno, pues con una enorme ilusión, te puedes imaginar. Efectivamente, equipo de Primera Federación está en el grupo del Castilla, está en mitad de la tabla, igualado precisamente con el equipo de Raúl González, pero el año pasado ya hizo la machada sin público, estadio a puerta cerrada, sí. Eliminó 2-1 al equipo blanco, mañana todo vendido, 4.700 localidades, no ha tenido que reducir el aforo, como indican las normas, porque está por debajo de los 5.000. Así que quieren dar la gran sorpresa. Esta mañana en el partido de la una hemos hablado con Juli, 40 años tiene Juli, el portero Jorge Juan tiene 42. Bien, pues Juli, que fue jugador del Alcorcón y del Rayo Vallecano, estará mañana en el banquillo. Y recordaba lo del año pasado, quieren dar la sorpresa por segunda vez.
A ver, como poderse, la posibilidad es ahí, que cada vez son menos también. Si algo hemos, entre comillas, perdido, ha sido el efecto sorpresa, ¿no? Ya este año no hay efecto sorpresa. Ya saben a dónde van, saben a qué campo van, saben contra qué equipo van y encima saben que van a un campo que aprieta cuando hay gente, ¿no? Entonces ese factor lo hemos perdido. Pero bueno, es un partido, no deja de ser 11 contra 11, sí que es cierto que te enfrentas a los mejores del mundo, pero a un solo partido y una competición de esta índole, yo creo que puede pasar cualquier cosa. Y, pues bueno, pues estamos expuestos a ello, a poder dar la campanada.
Bueno, lo van a intentar. Gracias, José María. Será a las 9:30, lo contaremos aquí, evidentemente, en Onda Madrid, en el partido de la Onda. El Atlético de Madrid, Bonilla, juega el jueves. ¿Sí? Un derbi raro, porque es un derbi casi con su hermano pequeño en su propio estadio. Es todo un poco extraño. ¿Y de la alineación o del equipo, con quién crees que va a jugar?
Pues mira, Griezmann y Llorente hoy han entrenado ya con el grupo, ¿sí?, después de pasar el COVID. Coque Herrera y Joao todavía están convalecientes de coronavirus y Trippier no ha entrenado por una sobrecarga mientras el Newcastle y el Atlético de Madrid están negociando su traspaso. Sí. Yo creo que va a ser un equipo muy reconocible. Solo va a haber un cambio, creo yo, seguro, que va a ser en la meta. Oblak va a dejar su paso a Lecomte, que va a debutar con eso en la portería oficialmente del Atlético de Madrid.
Ajá. Bueno, y además el Atleti ha renovado a Ángel Correa hasta el 2026.
Sí, ha ampliado su vinculación el jugador argentino con el Atlético de Madrid hasta el 2026, añadiendo dos temporadas más a su último contrato, que data del septiembre del 2018. Una vida de superación la de Ángel Correa. Recordemos que a los 10 años perdió a su padre, a los 12 perdió a un hermano, a los 18 debutaba en Primera División con San Lorenzo y era el encargado prácticamente de mantener a toda su familia. Debutó con el Atlético de Madrid, o mejor dicho, fichó por el Atlético de Madrid con 19 años y le operaron sin haber ni tan siquiera debutado con el conjunto rojiblanco de corazón. Con el Atlético, eso sí, ya debutó a los 20, al igual que con la selección argentina. Lleva 300 partidos oficiales con el Atlético de Madrid, 53 goles, 50 asistencias con la rojiblanca, y estaba feliz por la ampliación de contrato y tiene claro que ha de dar más.
Siempre me supone dar muchísimo más. Pienso como si fuera que acabo de empezar, que acabo de llegar al Atlético, así que eso me da fuerza para seguir y para superarme. Han pasado ya muchísimos momentos, pero creo que me quedaría con dos, con el último gol en el Calderón y con el gol en Valladolid. No estábamos jugando la Liga, íbamos perdiendo y ese gol sirvió para empatar y después ya todos sabemos que hizo el gol Luis y pudimos ser campeones. De antes de ser jugador del Atlético, el club apostó por mí, por pagar mi operación y voy a estar siempre agradecido de por vida por eso, porque siempre me han demostrado todo su cariño desde el primer día que llegué.
Vamos a conectar con el presidente de la Peña, Ángel Correa, porque si no la ha montado, debe estar a punto de montarla. Hola, Juan Sábar, buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas. Porque tú eres de los de Correa, sí. Correa, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo soy, bueno, vosotros me escucháis siempre, sí, que hay retransmisiones de... Sí, sí. Y yo, Correa, me daba mucha pena el no verle las alineaciones titulares, porque vino Antoine y era un jugador importante y porque... el club apostó por Antoine, pero el año pasado yo me quedo, la imagen que me viene a la mente de la consecución del título de la temporada pasada fueron las lágrimas de Correa en el Villamarín, porque tuvo dos ocasiones, dos mano a mano con el portero, la falló, y el abrazo de Simeone después de esas lágrimas, ¿no? Y luego, a partir de ahí, fue un punto de inflexión en el que Correa, vimos la mejor versión de Correa, y fue un jugador vital para la consecución del título. Es verdad que hay una gran competencia este año en los puestos de arriba del Atlético de Madrid, pero a mí siempre, no sé si será porque me siento identificado con ese tipo de sí, futbolistas, sí, está bien, puede ya, ser. Pero
ya imagino. Oye, si me tuvieras que contar en 20 segundos por qué te tiene enamorado Correa, ¿cómo le defines?
Pues fútbol de barrio. De los últimos futbolistas que son criados y creados en la calle. Uh-huh. Fútbol de la calle.
Gracias, Juan. Me ha gustado,
Sí.
Un abrazo.
Un placer, un chao, un abrazo.
Un abrazo a Savitas. Bueno, la Copa del Rey para los madrileños empieza mañana a las 4 de la tarde. Apúntate esto, con el Leganés Real Sociedad. Del Lega, ¿qué hay que saber, Laura Cabrera?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Leganés vive su particular semana grande para medirse primero en Copa al primer equipo de la Real Sociedad de San Sebastián mañana a las 4 de la tarde y después al filial Txuri-Urdin el sábado en la Liga en Segunda División. Sigue el conjunto pepinero con muchas bajas en defensa, entre problemas físicos y los motivados por el COVID. Parece que van a seguir siendo baja Rodri Tarín y Bruno González, además de Omeruo, que una vez recuperado de la enfermedad, se ha marchado con Nigeria para disputar la Copa de África. Por este motivo, Nafti va a tirar de jugadores del filial, como puede ser el caso de Javi Rubio, de Alba o de Ofoli Kwaye. Va a ser la primera vez que juegue el Leganés como local en Butarque en la presente edición de la Copa del Rey, recibiendo a un equipo de superior categoría. El entrenador pepinero no descarta poder dar la sorpresa con el apoyo de la afición.
En Copa lo que importa es pasar de ronda. Para pasar de ronda tienes que hacer las cosas muy bien. Eliminar a la Real Sociedad sería una sorpresa. Pero es verdad que haciendo las cosas bien, compitiendo y con nuestra gente sobre todo, esa diferencia se puede minimizar un poquito. Mañana vamos a tener un equipo muy competitivo, sabiendo que el sábado tenemos un compromiso muy, muy importante. Queremos competir y hacer feliz a nuestra gente.
Habrá que esperar a la convocatoria de mañana para saber si se recupera alguno más de esos positivos por COVID. El partido, mañana a las 4, será dirigido por Mateu Laoz del Comité Valenciano.
Gracias, Laura. Y un ratito después de que termine el partido en Leganés, empieza el del Rayo, en Miranda de Ebro. Eso quiere decir que Iraola vuelve a una de la que fue una casa suya.
La verdad es que me hizo ilusión, ¿no? Por una parte, a nivel deportivo, soy consciente de la dificultad, porque sé cómo se vive la Copa en Miranda, sé cómo la afrontamos nosotros el año que nos tocó estar allí, sé que ellos van a creer porque lo han hecho antes, entonces soy consciente de que nos va a costar y que si queremos pasar de ronda vamos a tener que hacer un partido muy bueno, pero también te hace ilusión porque al final voy a poder saludar a mucha gente de la que guardo un recuerdo muy bonito. Al final el año que nosotros pasamos allí fue muy, muy bonito, con un montón de recuerdos que no se nos van a olvidar a ninguno, pero sí que bueno, pues que me hace ilusión, ¿no?, volver a Andúa.
Y un par de cosas más. También mañana por la tarde juega el Barça en Linares, en Jaén. Y llega con un Xavi optimista y encantado con el optimismo desbordante de su jefe.
En este sentido estoy con el presidente. Yo soy muy optimista, soy muy afín al presidente, la verdad, con su carácter. Me gusta que sea positivo, me gusta su ambición. Es un tío muy valiente y estoy encantado con él, con el club. Y ¿qué hemos vuelto? Bueno, sí, estamos en ello. Estamos trabajando muy bien, los resultados están ahí. Estamos cerca de un objetivo que sería entrar en Champions. Estamos a un punto, a dos del tercero. Bueno, estamos ahí, sí. Estamos luchando. Evidentemente no es fácil. La situación es la que es. Es difícil, pero bueno, estamos trabajando duro, sí. Y sí, creo que estamos por el buen camino. Creo, sí, sí.
Bueno, el optimismo del el nuevo entrenador del Barça. La Copa te la vamos a contar el miércoles y el jueves aquí en la sintonía del partido de la Onda, en Onda Madrid. Pero ahora vamos a ver si nos sosegamos un poquito. Hoy es martes y como cada martes tenemos un ratito para ponerle el zoom a la actualidad deportiva de otra manera, a otro ritmo. Bueno, el caso es que en nuestro primer Zoom del año hemos querido hablar de algo que no cambia a pesar de las pandemias, a pesar de los volcanes, a pesar de las nuevas redes sociales. Da igual las cosas que aparezcan, hay cosas que no cambian. Hola, Rodrigo Marcial, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Nacho. Así es, no cambia. Y estamos en año de Mundial y hay un tema muy importante que despierta muchas cuestiones acerca del arbitraje, sobre todo después de la implantación del VAR, con Qatar en el horizonte. Un año que lo cambia todo, evidentemente. Hemos querido preguntar a un experto con mucha experiencia que seguro que conocen.
About VAR this, VAR that. Help the officials out. Clearly they need help. Clearly we play in the Premier League, the best league in the world, the most watched league in the world. Give them all the help they need, because clearly it costs us 2 points a day. It's a joke.
Escuchamos el cabreo de Charlie Austin. Esto es de 2018.
Sí.
Es que ya ha llovido, ¿eh? En noviembre de ese año el VAR aún no estaba en la Premier League. Y en otros campeonatos sí. Su enfado era por una acción realmente injusta y pedía que se usase la tecnología. Es un cabreo tremendo. Parece que se nos olvida pronto, pero esto era un viejo reclamo de los profesionales en las ruedas de prensa.
Así es, pero está claro que todo sigue generando controversia, sobre todo el arbitraje, porque llevamos 3 días de año y ya hemos hablado de manos, posibles penaltis, arbitrajes a favor de unos, a favor de otros. Bueno, el caso es que hemos querido preguntar a un ex árbitro con mucha experiencia qué puede pasar en este 2022 para saber qué escenario nos vamos a encontrar a corto plazo.
Vamos a ver, porque nos atiende Iturralde González, con una experiencia total, al que agradecemos que se pase por el Zoom, con su experiencia de 16 años como árbitro internacional y 17 como nacional. Es más que una voz autorizada. ¿Qué le pediríamos al arbitraje este año?
Bueno, ¿qué le pediría yo al arbitraje del 2022? Pues lo que le pediría a cualquier dirigente, ¿no? Consistencia. Consistencia y que sea previsible. Yo creo que son los dos términos que definen un buen arbitraje. Consistencia en el sentido de que lo que se pita un domingo en un campo, al domingo siguiente se pite lo mismo. Esa es la consistencia. Que si una es amarilla, la otra también es amarilla, eso es consistencia. Y que sea todo igual. Y previsible. ¿Por qué digo previsible? Porque lo más importante en el arbitraje es que la gente sepa lo que se va a arbitrar, la gente, los futbolistas y el espectador. El espectador no tanto, porque al final no tiene el porqué, pero el futbolista, ¿no? El que le guste realmente el fútbol, sepa que se va a pitar, que no se va a pitar. Esa es la previsión, ¿no? Lo que es previsible en el arbitraje. Por eso, las dos cosas más importantes en el arbitraje son consistencia y que sea previsible.
Le hemos querido quitar un poquito de drama a todo este tema con el gran tema de Rafael Escándalo, que sonaba mucho en su día en los campos de fútbol, acuérdate,
sí,
Nacho,
sí,
cuando
sí,
había
sí.
alguna decisión arbitral,
con mucha ironía,
que no gustaba mucho, sonaba el escándalo. Yo creo que ya no lo oigo, pero vamos, protestas hay.
Sí, sí, eres un clásico. Bueno, ¿y qué podemos esperar para 2022? ¿Qué leyes se van a tocar? Y es clave saberlo para un año que, como decías antes, tiene el Mundial de Qatar. Y el Mundial de Qatar, ahí va a estar puesto todo el foco para ver cómo ha evolucionado el arbitraje con estos años tan decisivos. Iturralde tiene claro que va a haber cambios en España y ojo a la novedad que ya apunta para el Mundial.
Bueno, ¿y qué podemos esperar para el 2022 en mejoras y en todo esto? En España, menos intervencionismo en el VAR, es lo que se está trabajando ahora con la nueva dirección de Medina Cantalejo, menos intervención en el VAR y volver un poco a la filosofía de cuando se puso el VAR, que era realmente entrar en lo que hace falta, es decir, el codazo de Tassotti a Luis Enrique, el gol de Michel a Brasil, la mano de Thierry Henry, la mano de Maradona. Eso era lo que realmente, como se dijo al principio, lo que dentro de 10 años te vas a acordar, porque se ha entrado en un montón de penaltitos que a los 3 días ya se os ha olvidado. El VAR entra, tenía que entrar para esos errores que dentro de 10 años, como los que te he comentado, se sigue hablando. Para eso entró el VAR. Y luego, para el Mundial, el avance más importante es que ya los fueras de juego no los va a poner, no los va a clicar en un ordenador el humano, sino que la misma máquina ya te va a poner las líneas. Y entonces va a ser mucho más rápido y va a ser mucho mejor. Va a haber 50 cámaras para el fuera de juego, 50 cámaras que coge 30 puntos diferentes del cuerpo, del defensor y del atacante, y ya te dice directamente que está adelantado por 10 milésimas, por 15 milésimas. Y ya no tienes que andar clicando, sino que la propia máquina te va a marcar la línea. Yo creo que ese es el avance más grande del próximo año.
Serán centímetros.
Bueno, vamos a ver si alguno no se carga la cámara por protestas en el Mundial. Estaremos atentos, sin lugar a dudas, a todo lo que vaya a suceder. Primero, con ese cambio en Qatar y también con el reciente nombramiento de Medina Cantalejo como presidente del Comité Técnico de Árbitros. Hace nada, el pasado mes de diciembre.
Tú vas a la calle y es cierto que hay una cierta opinión, ¿verdad?, de que esto es mejorable. Y me refiero a lo que es el VAR. Por lo tanto, recuperar la esencia del VAR creo que sería lo oportuno. ¿Recordáis cuando viste a la primera reunión o la primera que se hizo con los medios de comunicación, aquella diapositiva de una piedra enorme en una carretera y decíamos, esto es lo que tenemos que buscar, la gran piedra, el gran error?
Bueno, con esa piedra en realidad acabamos chocando siempre, pero bueno, hemos escuchado las palabras del nuevo jefe de los árbitros el día de su presentación. Bueno, solo ir a los errores grandes. Vamos a ver si lo cumplen, vamos a ver si tienen suerte, aunque yo, con esto de que la tecnología acabe con la polémica, soy muy, muy escéptico.
Sí, sí, es complicado, pero fíjate que ese aspecto del Mundial no lo desconocíamos y viene bien para ver este 2022, que de aquí a, iba a decir junio, no, de aquí al Mundial de Qatar, que es más tarde, sí, va a dar mucho, mucho juego.
Me encantaría ser el proveedor de cámaras de la FIFA, porque 50 cámaras por estadio.
O no, porque igual la imagen se queda muy deteriorada, veremos a ver cómo sale todo.
Son un puñado de cámaras. Bueno, quedamos aquí justo dentro de un año, en el 2023, y vemos si de verdad todo esto se ha cumplido. Gracias, Rodri.
Gracias a vosotros.
Y el último que se pasa por el enfoque es Cueto para adelantarnos de qué va a hablar hoy en los deportes de Telemadrid, más o menos como a las 9:15, Juanma.
Hola Nacho, hoy en los deportes de Telemadrid a partir de las 9:15 haremos especial hincapié en la eliminatoria de Copa de mañana entre el Alcoyano y el Real Madrid, porque Ancelotti no se fía lo más mínimo de un equipo que ya eliminó al equipo blanco hace un año. En Alcoy el encuentro ya se vive intensamente con la afición volcada para intentar repetir otra gesta. Correa ha renovado con el Atlético de Madrid hasta 2026, además contaremos la última hora sobre Trippier y por supuesto destacaremos la victoria del piloto madrileño Carlos Sainz hoy en la tercera etapa de Rally Dakar. Lo dicho, a las 9:15 todo esto y mucho más en Telemadrid.
Bueno, por si te lo hemos contado un poco atropellado o un poco lioso, te recuerdo la agenda de mañana y de pasado. Mañana a las 4 de la tarde en la Copa del Rey, Leganés Real Sociedad. A las 8 de la tarde, Mirandés Rayo Vallecano. Y a las 9 y media, Alcoyano Real Madrid. Y para el jueves, dos partidos. El Día de Reyes a las 4 de la tarde en Fuenlabrada, Fuenlabrada Cádiz. Y cierra el Día de Reyes en el Metropolitano, el Rayo Majadahonda Atlético de Madrid. Así que tenemos dos días de mucha radio, de mucho fútbol aquí en Onda Madrid. Ahora sigue la información, gracias a todos. Yeah.